Bueno, y ahora lo que viene es una... Bueno, es algo que yo creo que a la gente que le guste el baloncesto le va a encantar. Y si encima es ochentero, más todavía. Pero si no es ochentero y es más jovencito, seguro que le han contado de qué va esto. Una época en este país en la que era imposible desligar la Navidad del baloncesto, porque a mucha gente, y especialmente los más veteranos, les invadirá la nostalgia recordando aquellas tardes de finales de diciembre ante el televisor, con toda la familia, o casi toda mejor dicho, viendo el torneo de Navidad de baloncesto que organizaba cada año el Real Madrid. Era la época en la que solamente había dos canales de televisión, y os podéis imaginar que en esas circunstancias aquello era un acontecimiento. Se lo inventó Raimundo Saporta en los años 60, para salvar económicamente y para potenciar la imagen de la sección de baloncesto del Real Madrid, y duró, creo que hasta el año 2008, lo que pasa que con distintas denominaciones y modificaciones varias, incluso con alguna edición que ni siquiera se llegó a disputar. Pero casi siempre con algo en común, que era imposible no asociar Navidad y torneo de baloncesto. Venían los mejores equipos y selecciones del mundo. Por citar algunos, la Unión Soviética, Yugoslavia, Grecia, bueno, la Cibona, ¿qué decir de la Cibona? Los Marlboro All-Stars, la Yugoplástica, el Maccabi, aquí también Estudiantes, Juventud y, por supuesto, siempre el Real Madrid. Fue casi todas las veces una liga de cuatro equipos, salvo en los últimos años, y se jugaba generalmente los días 24, 25 y 26, aunque alguna vez también con alguna modificación. Acabó desapareciendo porque cada vez había más apertura de calendarios, también porque al proliferar ya las televisiones no era tan rentable el patrocinio como en el caso de haber solamente uno o dos canales, y también porque los jugadores reclamaban su derecho a vacaciones de Navidad. Y ahora que han pasado los años, pues hombre, nos apetecía echar un vistazo atrás para recordar aquello, que lo tenemos en la memoria como algo realmente entrañable. Algo que los que pasamos nuestra infancia en los años 80 asociamos a este sonido. Están poniendo los pelos de gallina, la carne de gallina, los pelos como escarpias. Esta era la cortinilla de Televisión Española que anunciaba las retransmisiones de baloncesto en los años 80. Y esto que vais a escuchar fue la voz que durante muchísimos años era la que te decía: aquí hay baloncesto, en este país. La voz del baloncesto y, por ende, la voz del torneo de Navidad.
El Valladolid viste de morado, su uniforme habitual. Para aquellos que reciban receptores de blanco y negro, el tono más claro, el conjunto ferrolano, y la vestimenta más oscura, el conjunto vallisoletano.
Esto no era de un torneo de Navidad, evidentemente, porque yo no recuerdo que lo jugara el Valladolid en ninguna ocasión, ¿no? Pero sí que era un reflejo de las televisiones de la época, que muchos todavía en casa las teníamos en blanco y negro. Y esa persona, esa voz, era la de Héctor Quiroga, quizá el, y sin quizá, el primer periodista deportivo baloncesto más importante de este país. Y su hijo siguió su ejemplo, Jorge Quiroga, compañero del diario Marca y de tantas aventuras. Hola, Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué momentos, ¿no? Qué tiempos. Buah,
lo que tú decías, ¿no? Los pelos como escarpias. La verdad es que no solo porque fuera mi padre, sino porque yo recuerdo haber crecido con ese torneo, ¿no? Haber ido prácticamente a un montón de días de Navidad. Para mí la Navidad sí que es verdad que es torneo de Navidad, y ver a jugadores míticos como, bueno, como algún invitado que tienes por ahí, ¿no?
Sí, porque en los años 80, en las narraciones de los torneos de Navidad, se escuchaban nombres, por ejemplo, como estos:
Corbalán, Brian Jackson, Viriukov, Fernando Martín, pase interior, tapón de Sabonis, Tachenko, Walters, tapón que el público celebra de Romay sobre Sabonis. Eso está al alcance de muy poca gente.
Hola, Fernando Romay, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Al alcance de muy pocos. No solamente le ponías tapones a Michael Jordan, ¿eh?
No, yo a todo el que se dejase, tío. Yo es algo que ya que se dejaba, no, iba a ser yo quien les dijese que no. Iba a ser yo, anda ya. No. La verdad es que estáis hablando, a ver, en primer lugar, la cortinilla que habéis puesto se me acaba de... Como decía Lina Mora, me acabo de desorinar toda. Y aparte de eso, escuchar a Héctor Quiroga, bueno, yo no sé, o sea, no tengo palabras por alguien que supuso tanto para el baloncesto, o hizo tanto por el baloncesto, y además tan hasta el final de sus días, porque Héctor Quiroga retransmitió en Los Ángeles la final del 84, estando ya muy malito. Bueno, eso lo puede decir mejor ahí quien ha estado con él, ¿no? Y al poco tiempo no le dio ni tiempo de llegar a España, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, él bueno, se marchó en contra de la opinión de los médicos a claro, Los Ángeles, porque él tenía la premonición de que iba a vivir el momento más importante en la historia del baloncesto español. Hasta entonces lo fue, ¿no? Esa plata.
Entonces, o sea,
claro. Él se marchó allí, cubrió los Juegos de Los Ángeles y luego falleció en Nueva York, pocos días después. No le dio tiempo ni siquiera a volver, pero por lo menos cumplió su sueño de ver a España en el podio olímpico recogiendo una medalla de plata, ¿no? Que hasta entonces pues había sido lo más importante, ¿no?
Solo ha habido dos personas que hayan cumplido este, podríamos decir, macabros deseo, ¿no? Uno fue Héctor Quiroga y otro fue Ignacio Pinedo, que siempre nos decía cuando era seleccionador junior que iba a morir en el banquillo ganando por uno.
¿Qué día aquel?
Y pues fue verdad.
Y desgraciadamente le dio un infarto, sí, sí, del cual no se recuperó, entrenando al Real Madrid, jugando contra un equipo italiano y ganando por uno cuando le dio el infarto en el banquillo, del cual no se recuperó. Con lo cual, estamos hablando de dos personas muy especiales por su forma de vivir el baloncesto. Bueno, un poco como la época, ¿no? O sea, el romanticismo imperaba todo, ¿no? Lo empapaba todo y era mucho más importante un rockero del deporte, un rockero, estamos en los años 80, y llenar todo de cierta poesía y cierta épica que hiciese más grande y ahí estaban, ¿no? Ahí estaban estas dos personas.
Fueron muchos años, Jorge, los que tu padre retransmitió, ¿no? El torneo de Navidad.
Muchísimos. Yo la verdad es que me acuerdo de toda mi infancia y de crecer con, como te decía, yendo todas las Navidades a ver al Real Madrid y a los equipos que allí iban. Tú has mencionado unos cuantos, faltaba North Carolina, yo creo, en ese,
sí,
en ese listado.
De George Karl.
Exacto, exacto. Y la verdad es que yo creo que el torneo de Navidad formó durante muchos años historia del baloncesto. Y te voy a decir, hablabas de que lo organizaba el Real Madrid. Realmente lo comenzó organizando la FIBA. Era un torneo auspiciado absolutamente por la FIBA. Era una especie de título oficioso. Y de ahí comenzó, de hecho, gracias al torneo de Navidad, comenzó la Copa Intercontinental, es decir, lo que ahora es el Mundial de Clubes, etcétera, comenzó gracias a un torneo de Navidad. Es decir, estamos hablando de un torneo que es pura historia, y sobre todo por los nombres que vinieron, que luego se fueron haciendo cada vez más conocidos. Bueno, pues él tuvo la suerte de poder retransmitir todos esos partidos, y yo me acuerdo que él estaba encantado, ¿no?, de que llegara Navidad y que se disputara el torneo de Navidad, que tenía un arraigo tremendo, ¿no?, en el baloncesto.
Fernando, eso de torneo de Navidad, igual a la gente ahora, a los más jóvenes, le suena a pachanga, pero esta era cualquier cosa menos pachanga, ¿eh? Sí.
No, a ver, era un break en la competición ordinaria. Y era un torneo como muy señalado, ¿no? Dentro de esto, o sea, no era baladí el jugar el torneo de Navidad, sino que ibas y tenías que jugarlo, pero...
Oye, en vuestra época,
persona,
Fernando...
A ver, perdóname.
No, te decía que en vuestra...
persona que era Raimundo Saporta, que es que era una vez, decía, es que claro, es que esto fue el Mundial oficioso al principio, claro... Es que don Raimundo no hacía las cosas porque sí. O sea, don Raimundo siempre tenía una segunda, una tercera vuelta, y siempre cuando hacía una cosa hoy estaba viendo lo que podía ser dentro de 5 o 10 años, y siempre había un porqué de hacer las cosas. Y por esto, por lo del torneo de Navidad. Y además en unas fechas donde, claro, estamos hablando de unos años... tú hablas de los años 80, pero y anteriormente,
sí, antes,
cuando
sí.
No, cuando la televisión no se podía ver casi nada, solo estaban las películas de que se perdió Chencho en la Plaza Mayor y poco más. Claro, eran las mismas películas todos los años, en Nochebuena y en Navidad, y también luego en Semana Santa. Y entonces el torneo de Navidad era la única cosa que podías hacer en familia, porque estaba todo cerrado, y entonces se veían pues familias completas, o sea, a lo mejor tres y cuatro generaciones yendo al baloncesto y cosas así. ¿Pero por qué? Porque era lo único que se podía hacer en Madrid esa tarde, o eso, o dar paseos por la Plaza Mayor, viendo los belenes.
Mira, la verdad que el torneo de Navidad nos dejó muchísimas cosas para el recuerdo, anécdotas, como por ejemplo esta, que seguro que os acordáis de ella.
Ha roto el cristal, señores, por primera vez se ha roto el vidrio del pabellón en el smash que ha metido Sabonis. Ha sido canasta, pero Sabonis ha roto el cristal. Y el público, con mucha broma, dice que lo pague, que lo pague.
Parece ser que Alfonso el Corral...
¡Qué momento ese, eh! ¡Qué momento!
Jorge, ¿eh? Ese probablemente...
Pero imagínate cómo era que... O sea, a ver, las ganas de cachondeo que tenía la gente, que en vez de gritar se pusieron a gritar todos a coro que lo pague, joder. Estuvieron sembrados en ese momento, ¿no?
Sí, probablemente fue el momento más recordado y probablemente el más impactante, ¿no? Porque por primera vez en España se rompía un talón. Nos habían llegado noticias de que en la NBA algún jugador lo había hecho, pero aquí nunca, y ocurrió, ¿no? Yo guardo algún trocito de cristal de ese tablero. Yo estaba en el pabellón y guardo algún trocito de cristal. La verdad es que es pura historia, ¿no? El hecho de que Sabonis llegara aquí a romper un tablero y luego se convirtiera en el jugador que fue. Yo decía, la importancia de este torneo es que en la época de los 70, incluso en los 80, en el perfil de los jugadores del Real Madrid, al terminar la temporada, cuando se traspasaban o cuando querías saber lo que habían ganado, te venían tantas ligas, tantas copas de Europa, y tantos torneos de Navidad. Fíjate. Es decir, formaba parte del palmarés de los jugadores.
En la ficha que tenía el Madrid, sí. De cada uno de los jugadores.
Formaba parte del palmarés, sí.
Todavía en el espacio 2014 de la Federación en Alcobendas, pues están ahí, vienen los torneos de Navidad, sí, claro. Exacto. Es que era, ya te digo, tenía mucho importante y mucho peso específico dentro de la trayectoria de un jugador y sobre todo del Real Madrid.
Yo quiero, ya que hemos recordado esta anécdota, estas cosas son bonitas, sobre todo cuando hablamos de nostalgia, para recordar momentos como esos, ¿no? Momentos anecdóticos. No sé si en el caso de Jorge, en el caso de Fernando, ¿recordáis o viene a la memoria algo aparte de la rotura de tablero de Sabonis que os traiga a la memoria aquello?
Sí, hombre, cantidad de anécdotas de llegar los yugoslavos, de venir las universidades americanas, de jugar Brasil, de venir a Argentina con el gigante González, sí, que lo traían para ver aquí, a ver si podía fichar por algún equipo europeo y tal, y al final acabó como luchador del pressing catch de lucha libre en Estados Unidos, y murió desgraciadamente un argentino de 2.30 y algo.
Jorge González se llamaba, sí.
Sí.
Yo recuerdo una anécdota, que es la de ver al banquillo yugoslavo fumando en el palacio, ¿no? Era alucinante.
Paspal entre ellos.
Paspal entre ellos.
Sí, como sí. Tuviese prórroga el partido.
No, y Paspal pedía cambio para fumarse un poco un cigarrillo y volver a jugar. Era alucinante.
Sí, no.
Fue impactante verlo, claro.
Había también cuando era Corte Inglés. Porque tuvo varios patrocinadores.
Sí, lo del Corte Inglés fue sobre todo ya a partir de la salida de esa puerta.
Sí. Antes había sido Mau también, el torneo Mau y tal. Pues cuando era Corte Inglés, hacían por la mañana el 25 por la mañana, hacían una cosa de esto, una especie de clinic, ya en el Palacio de los Deportes, no era en la deportiva, ya era en el Palacio de los Deportes. Y entonces, un día estábamos Dacurí, Jansi, Kukoc y yo. Y estuvimos jugando y echamos una ronda con un balón en cada una de las cinco posiciones, porque no estaba ni preparado ni había voluntarios para hacer, a triples. ¿Adivina quién ganó?
Anda ya.
Sí, señor.
Te lo juro.
Sí, bueno, Romay.
Te lo juro. Y hay una foto por ahí, que lo cual... estoy partiéndome la caja diciendo, no puede ser que le haya ganado a estos monstruos. O sea, lo que hace, lo que habré tomado anoche, o sea, no...
Yo pensaba que era un concurso de faltas personales y lo había ganado, pero...
¿A qué voy a irte con la manada?
Bueno, me apetecía muchísimo, de verdad, y os agradezco que estuvierais para recordar algo que ya digo, pero a mí y para tanta gente nos marcó la infancia, es que es así.
Sí, no, pero dentro de la retransmisión voy a romper un poco el mito de Héctor Quiroga. Hacía trampas típicas.
¿Por qué?
Porque Lolo Sainz, o sea, entonces se grababa con dos cámaras máster que estaban en la ciudad deportiva arriba y una cámara detrás de una canasta. Era todo lo que había. Y entonces las cámaras estaban enfocando el campo, pero nunca enfocaban el banquillo. Y entonces él veía que Lolo mandaba calentar a Romay y empezaba, señoras y señores, creemos que el equipo madridista debería cambiar los pivos en este momento porque se nota ciertamente agotado. Joder, a los tres minutos...
¿Cómo va tanto eso,
Que tienes derecho de réplica, por ser hijo, Jorge, si quieres.
No, pero no solamente era él, ocurría con los comentaristas que él llevaba. Entonces ya se llevaban comentaristas, Nacho era el que llevaba a él, y es el que solía hacer ese comentario. Ese es el otro mito que hay, que Fernando no lo sabe, porque claro, él jugaba y era el que tenía que... Le tenían que hacer los cambios a él, ¿no?
Yo estaba calentando, ¿no? Y lo que no sabía era que siempre... Lolo mandaba uno a calentar y entonces era tan estrecha la ciudad deportiva, te tenías que meter en el callejoncito ese que había, que subía vestuarios y estabas por el pasillo de vestuario calentando. Entonces cuando llegaba la quinta fue el personal de Rullán o de quien fuese,
o
que era conveniente, no, Romay no jugaba, no jodas, ¿no? Y entonces, o que era conveniente que tenía que salir el jugador, entonces... Se olvidaba de que había mandado una a calentar y te miraba al banquillo y decía, ¡Pera, sabes tú! Y tú que estabas diciendo, ya estamos, otra vez que estoy calentando, parecía la Butater, calentaba pero no quemaba, joder.
Fernando Romay.
¿Cómo me he retrotraído a la época?
Ah, y yo, de verdad. Lo agradezco muchísimo, ¿eh? Os agradezco muchísimo este ratito de radio,
a
de recuerdos
hacerlo,
de nostalgia.
A ti por hacerlo, ¿eh?
La verdad que te voy a decir una cosa, ¿eh? La confesión se le ocurrió a Corrochano, pero como dijo, yo esta semana no estoy, si lo quieres hacer, y dije, a mí esto me encanta, macho. Digo, así que el copyright del EDER de José Luis Corrochano. Jorge Quiroga.
No, tampoco me extraña que Corro lo haya pensado. ¿Eh?
¿Verdad? Sí, que le gusta mucho
luego,
esto.
Desde luego.
Jorge Quiroga, de verdad, un abrazo muy fuerte. Felicidades por lo tuyo y por lo que tuviste antes de ti, ¿eh?
Un placer, de verdad. Muchas gracias.
Muy fuerte.
Buenas noches.
Y gracias, Fernando, ¿eh?
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos los que os están escuchando.
Igualmente. Un abrazo muy fuerte, amigo. Chao.
Venga, un beso en las ingles. Chao.
Porque hubo un tiempo en el que en este país se veía mucho, pero que mucho baloncesto. Hubo un tiempo en el que había uno, dos canales de televisión y aquel torneo de Navidad era un auténtico acontecimiento.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Atrevíbete a vivir a tope estas fiestas. Berti te desea lo mejor esta Navidad y un año nuevo de felicidad sin fin. Como su plan 3 sin fin. Con Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para esta Navidad y para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, ¿tiene zapatillas para pronadores?
Esto tampoco era para ti. Trae tu plan de pensiones a ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 23 al 31 de diciembre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Del 23 al 31 de diciembre, quitamos el IVA de tu vista. Solo en Vision Lab.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R16-91V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de pastillas de freno con mano de obra incluida desde 39,95.
Motortown, tu taller de confianza.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuzenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Valbuzenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbuzenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esto que viene a continuación es la historia de dos subcampeones de Europa de atletismo que aspiran a estar en los Juegos Olímpicos de Río del próximo año, que además, por cierto, sería su segunda participación en unos Juegos, que están, como quien dice, recién casados, y sin el como quien dice, porque hace muy poquitos meses que se casaron, y además, toda esta carrera y este sueño, por supuesto, como están casados, lo viven juntos en el día a día, no solamente los entrenamientos, sino también fuera de ellos. O sea que esto tiene muy buena pinta, Ángel, ¿eh?
Sí, pintas una historia de cuento de hadas, y yo voy a ser el que ponga a la bruja malvada o...
Te pega, también te digo que te pega, ¿eh?
Bueno, y es un tema muy sencillo, que es el tema del dinero. Todos sabemos cómo está ahora mismo la economía española, y imaginaos el deporte español, imaginaos un deporte, entre comillas, y que me perdonen los grandísimos aficionados al atletismo que hay en este país, minoritario como el atletismo. Te leo simplemente el sueño de una chica que en su Twitter, llamada Isabel Macías, pone con el sueño olímpico por brújula, por ejemplo, lo que escribió el pasado mes de agosto. Último mitin de la temporada, el de ayer. Solo diré que he competido 5 veces en el extranjero a un promedio de 400 euros de mi bolsillo cada uno. Si intentar representar a tu país en unos Juegos Olímpicos exige esto, muy pocos serían capaces de dar el paso.
Bueno, ella es Isabel Macías, él es Luis Alberto Marco, los dos son atletas nacionales, como digo, los dos subcampeones de Europa. Para Isabel la prueba, su prueba es los 1500, aparte de su campeona de Europa, en pista cubierta es campeona de España, además con experiencia ya en Juegos Olímpicos, en Mundiales y en Europeos. Y Luis Alberto Marco, Luis para la familia, como nos dirá él, es uno de los mejores mediofondistas nacionales, tiene 29 años, subcampeón de Europa Indoor también, como decía, doble campeón de España absoluto de 800, también, si no recuerdo mal, 3 o 4 veces, creo que son 4 veces campeón en pista cubierta, y con muchas participaciones en grandes citas como Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos. Y decía Ángelo del dinero, porque los dos forman parte de un proyecto que se llama Patrocina un Deportista, y que tiene como objetivo ayudar a financiar la carrera de deportistas individuales olímpicos, apoyando, y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, cualquiera, el que pueda, evidentemente, pero está al alcance del que tenga el dinero en la mano, con 99 euros al año. Con 99 euros al año te metes ahí en patrocinaundeportista.com y te enteras de cómo puedes ayudar a importantes deportistas españoles para que puedan seguir adelante con sus carreras, porque lo que contaba hace un momento Ángel, la verdad que es de traca. Están en COPE Sevilla, además les agradecemos que hayan ido allí hasta los estudios. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy ilusionada de estar aquí con vosotros.
¿Me das permiso de que le salude a él también?
Por supuesto.
Lo digo porque las mujeres son las que mandáis en esta cosa y en todo, ¿eh? Y menos mal. Hola, Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Es muy difícil vivir de esto?
Pues, a ver, como tú bien has dicho previamente, la verdad que es un deporte que bueno, yo no diría minoritario, pero sí, digamos, que no, que aquí, al menos en España, no es mediático al nivel de otro deporte, y lógicamente cuesta porque hace falta empresas que se fijen, hace falta apoyo institucional, y claro, cuando no eres mediático, cuando no estás en los medios constantemente, pues eso cuesta más.
El dato que daba antes Ángel, Isabel, es una barbaridad, ¿eh? Lo de la pasta que tienes que poner de tu bolsillo.
Sí, porque como bien ha dicho Luis, es igual un deporte menos mediático, los ingresos son menores y al final es un esfuerzo económico importante en proporción a lo que ingresamos, ¿no? Pero bueno, te lo gastas, digamos, a gusto, pero para que, por ejemplo, sirva de precedente, yo todo ese dinero me lo gasté para intentar participar en el Mundial de China y ni siquiera conseguiré ese objetivo. Entonces, hombre, a veces se hace duro, ¿no? Dices, madre mía, he estado medio verano de lado a lado gastándome un dinero y al final ni siquiera he conseguido mi objetivo, ¿no? Y muchas veces te planteas, dices, ¿me ha merecido la pena o me he equivocado? Entonces, bueno, lo bueno es que a veces pues surgen cosillas como este proyecto de patrocinar a un deportista, que además, más que lo económico, es que te llena de ilusión, ¿no? Que en un momento de crisis alguien se anime a ayudar, que últimamente nadie llama a tu puerta y es de agradecer, ¿no?
O sea que, bueno, si siguen esto es por amor al arte.
Bueno, por la ilusión que es este deporte, es algo más que una profesión y somos privilegiados de alguna manera, aunque bueno, no estamos muy bien valorados económicamente, pues tenemos otros privilegios, ¿no?
Sí, la verdad que este deporte al fin y al cabo lo haces por la ilusión, porque te gusta y por ello sigue. Lógicamente, bueno, nosotros dentro de lo que cabe hemos sido afortunados, hemos vivido de esto. Y bueno, lo único que, claro, la situación de hace unos años aquí, pues, como sabéis, pues ha empeorado mucho y, claro, los gastos que seguimos teniendo son gastos fijos, porque al final viajar a competiciones, concentraciones, son gastos que tienes que hacer sí o sí y da igual la situación económica como esté. Entonces, al final, pues, claro, si ingresas menos pero sigues gastando lo mismo, al final te sale a pagar, claro.
Oye, veo que como buena pareja estáis muy bien compenetrados y también con nosotros, lo digo para lo que queda de aquí en adelante la entrevista, cuando tiremos una pregunta que no vaya directamente o para Isabel en concreto o para Luis en concreto, vosotros mismos os miráis a los ojos y decidís quién contesta, ¿vale?
Sin
vale.
problema.
O los dos a la vez, o los dos.
Esta sí que tiene dueña y es Isabel. Para esa gente, venga, que queremos que se enganchen y que se metan ahí en patrocinar a un deportista y apuesten un poquito por vosotros. Cuéntales qué tiene que ver una excursión del colegio, un pantalón largo y unas zapatillas de fútbol sala en que tú hoy en día seas atleta.
Pues mira, en todo, al final, pues lo mismo que este proyecto, ¿no? Un pequeño gesto puede tener grandes consecuencias y en su momento, pues mira, me crucé con un profesor de educación física que vio algo en mí. Yo me planteé en una carrera pensando que era una excursión. No gané, entré séptima, pero bueno, pese a las circunstancias, ya como tú bien dices, iba con mi pantalón largo, mis zapatillas de fútbol sala, yo iba ahí de excursión a por la napolitana, quedaban después, o la bollería, yo no sabía ni qué era correr un cross. Pero mira, ese profesor vio algo en mí, apostó por mí, de hecho me ayudó en su momento y todo a pagar la licencia para que yo empezase en este deporte, y gracias a él hoy estoy aquí. Entonces, bueno, a mí me parece muy bonito este proyecto porque extrapola un poco ese concepto, ¿no? Un pequeño gesto pues puede cambiar la vida de muchas personas y es algo muy bonito y además en fechas navideñas como que aún te toca más, ¿no?
Luis, tú también empezaste por aquello de que te diesen un donut al final al llegar a la meta, ¿o no?
Bueno, pues, o por ver a cierto personaje entrar en la meta del Estadio Olímpico de Barcelona en el 92.
También. Sí, la verdad que yo, como muchos atletas, los Juegos Olímpicos de Barcelona yo creo que nos marcaron a muchos y en concreto ver a Fermín Cacho en esa última recta en el Estadio Olímpico pues se quedó grabado, ¿no? en mi cabeza. Pero bueno, yo en mis inicios sí que tengo que decir que, a diferencia de Isabel, yo empecé sobre todo en atletismo porque mi hermano mayor se apuntó a la escuela deportiva del barrio de Dos Hermanas de Montequinto y yo como hermano pequeño pues quise hacer lo mismo que mi hermano y por eso fue un poco yo por lo que empecé.
Ah, sí, de los hermanos mayores se hereda todo, se hereda la ropa, las
Exacto.
zapatillas,
las
aficiones, todo absolutamente.
Luego al final de la entrevista os meterá los dos en un pequeño jardín, pero ahora vamos a decirle a la gente que además de subcampeones de Europa, como ha dicho Luis, con un palmarés bastante importante, palmarés deportivo, estamos ante una compañera.
Así es, ahora ya sí.
Ante una maestra, creo que de educación física y educación infantil, ambas especialidades.
Documentado, ¿eh?
que me ves bien documentado, dices,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y además atleta, entonces, ¿cómo narices en 24 horas al día se puede ser maestra, ser periodista y ser atleta?
Bueno, la verdad que en casa los dos somos un poco hiperactivos en ese sentido. Hemos estado formándonos y seguimos en ello desde pequeñitos. Al final es solo organización. Lo bueno del deporte es que te da unos patrones, una manera metódica de trabajar que si lo extrapolas al resto de tu vida diaria, pues bueno, te organizas. Y a mí me pasaba. O aprobaba todas o mi madre no me dejaba ir a entrenar. Entonces era, tengo un campeonato España cadete. Para mí en ese momento era mi gran objetivo y era como, no puedo faltar a un entrenamiento. Entonces te organizas, sacas esas horas y al final se vuelve tu rutina, ¿no? Entonces, de hecho, he terminado la carrera ahora y he empezado un máster en el OCAM por lo mismo, porque tengo esa manera de trabajar y casi como que no funcionas, ¿no? Si tienes el tiempo ocupado. Que me corrija Luis, pero pues somos un poco así.
Bien, sí, por esa madre, bien por esa madre que te obligaba a estudiar antes de hacer atletismo.
Ahí es.
Todo se contagia, Luis, porque tú también tienes lo tuyo. Tú tienes tus estudios y además sigues. Creo que estás haciendo doctorado.
Sí, justo recientemente me acabo de matricular en el programa de doctorado. Acabé mi carrera ya hace unos años y el verano pasado terminé un máster y ahora pues el siguiente paso ha sido matricularme en el programa de doctorado y ahí voy, para adelante. La verdad que, como ha dicho Isabel, yo creo que nuestros padres en ese sentido siempre nos insistieron en que había que formarse y bueno, nosotros también hemos tenido claro que el deporte, por muy bien que te vaya, tiene una vida muy corta y, claro, y que el día de mañana o te formas o te quedas sin nada.
Sí, que vosotros tenéis que acabar juntos y era vuestro sino, era vuestro sino. ¿Os casasteis?
Compartimos un poco de perfil, sí.
Sí. Tú eres de Zaragoza, ¿no?
Sí.
Isabel, y tú eres así de Sevilla,
es.
Luis.
Así es.
Mira, el acento me parecía gallego a mí, ¿no?
Sí, ¿no? A mí me lo dicen también.
Igual alguno podría pensar, qué raro que no se fueran a vivir a Zaragoza, ¿eh? ¿Que es de dónde es ella? ¿O pues fuisteis a Sevilla?
No, estamos en Zaragoza.
De hecho,
¿estáis viviendo en Zaragoza? Y, sí. Ah, pero ahora estáis en Sevilla, ¿por qué? ¿Por las Navidades?
Por las fiestas.
Sí, ah, vale.
No reparte,
o sea que no me equivocaba yo,
Luis, que por lo menos en algún momento vaya a ver a la familia, hombre, aunque solo sean fiestas.
Bueno, nos casamos aquí, esa batalla la gané.
Bien, Luis, bien.
Oye, un poquito. Quiero que me contéis la anécdota con el sacerdote que oficiaba la ceremonia. Bueno, creo que no fue sacerdote, ¿no? Que fue por lo civil.
Sí, fue en la boda por lo civil y, bueno, la verdad es que lo que es la boda legal la hicimos el día anterior en el ayuntamiento. Entonces, en la hacienda donde hicimos la celebración, pues queríamos hacer de nuevo una ceremonia para que ya estuvieran los invitados y demás. Entonces, a mí se me ocurrió que yo, conociendo al humorista y presentador, señor Manuel Sánchez, mm-hmm. Manu Sánchez, conocido aquí, pues que ella también es bastante fan, pues decidí hablar con él para ver si él podía oficiar la ceremonia. Todo esto sin que ella lo supiera. Entonces, bueno, la verdad que...
Eso sí que es un valiente.
Sí, sí. La verdad que Manu tardó unos días en contestarme, que yo aproveché para hacer como que no me había contestado y demás, y para que Isabel no supiera nada. Y ya me contestó, me dijo que sin problema, y allí que se presentó y le dio la sorpresa a ella y a todos los invitados, claro.
Cómo mola, ¿no? Cómo mola.
Y estuvo ahí, genial.
Ahí fue Isabel donde dijo algo así de lo normal de estos casos es que el tipo echa a correr, ¿eh? Pero olvidamos que él es campeón de 800 y ella 1500, así que tarde o temprano ella lo iba
le
a
pillar. Le iba a pillar.
Ay, bien dicho. Oye, por cierto, ¿alguna vez habréis corrido juntos? Luis, ¿quién gana? Sí.
Hombre, está claro.
Pero, ¿cómo que está claro?
La verdad que ahí los hombres, pues por genética, yo creo que tenemos ventaja.
Pero, hombre, yo solo voy a decir... Solo voy a decir que no soy ni la segunda que más corre de mi casa, que me gana mi marido y mi perra.
Bueno.
Tenemos una galga.
Si te sirve de algo...
Ah, es que es una galga.
Si te sirve de algo, a Luis Munilla, presentador de este programa, y a mí, nos ganas seguro, Isabel.
Bueno,
o sea,
bueno,
de los cuatro que estamos en antena, la segunda eres.
Hay quien lleva liebre, tú llevas galga.
No, pero alguna vez que hemos corrido juntos, pero que hemos ido a la par, sí que... Que algún hombre que nos encontramos por el camino donde vamos y demás ve que le adelanta a una mujer ahí con cara de ir cómoda y se queda ahí un poco como diciendo...
Pues, sorprende.
Yo he de confesar que soy runner, bastante amateur evidentemente, y madre mía el ritmo que llevan algunas. Eso que dices tú del hombre normalmente va por delante serán los profesionales. Porque claro, alguna nos pega, vamos, nos quita hasta las pegatinas en las carreras populares.
No, yo porque soy atleta. Si no fuera deportista, pues seguramente... O sea, no podría ni acercarme a ella.
Oye, me he equivocado. Tenía que haberme buscado uno que no fuera lenta.
Es que al final no congeniabais tanto.
Oye, viendo la mente que tenéis y el buen rollo que desprendéis, que soltáis, me da que tiene que ser muy bonito esto de compartir el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos por segunda vez, los dos juntos, ¿no?
Uf, bestial.
Sí, la verdad que ya cuando estuvimos en Londres fue especial, porque ir a unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista, pero además hacerlo con tu pareja pues como que le aporta un plus más. Y bueno, ahora los dos estamos inmersos en buscar nuestra segunda participación olímpica y entre los dos se lleva mejor.
No, y además yo decir que en Londres yo cumplía años, que parece que no es una tontería más, pero sumaba mucho y tuvimos la suerte de que al ser cerca también estuvieron nuestras familias y fue un momento muy bonito, muy único, y es lo que dice Luis, compartirlo encima de cerca con quien más quieres, pues lo hace más especial, ¿no?
Mira que soy cenizo yo, que es que voy a interrumpir la entrevista o voy a llevármela a un terreno al que no habría que llevárselo, pero es pregunta obligada. Dos concretamente, ¿qué os parece como atletas españoles que, por ejemplo, en los últimos campeonatos de Europa de cross, los primeros cinco clasificados fuesen de origen extranjero, fuesen de origen africano? Es decir, todo el tema de las nacionalizaciones, que en el caso del atletismo se lleva un poco más allá que en otros deportes. Opinión, así en frío y directa.
Yo no me voy a callar. Yo, a mí comercializar no me parece bien. Sí que es normal en la sociedad en la que vivimos la globalización, y de hecho es que cada vez vamos a tener... Bueno, yo, mi abuelo era oriental y es lo que hay, ¿no? Al final la sociedad es así. El mercadeo no me gusta porque creo que desvirtúa el deporte. Y bueno, en los casos de España pues hay de todo, ¿no? Al final generalizar sí, es un poco difícil.
Yo la verdad que a mí, si una persona viene aquí, se cría aquí, trabaja aquí, se integra aquí, pues para mí es un español más. De hecho, ahora recientemente un compañero mío, que igual hasta lo conocéis, que es el cubano Mauri Castillo,
sí.
Pues ha recibido la nacionalidad después
que llevaba muchísimos años esperando.
Sí, llevaba muchos años. Y bueno, ahora la ha recibido, y para mí pues será un rival más en la pista, pero yo la verdad que es una persona que ha decidido que quiere vivir aquí, está trabajando aquí porque tiene una escuela deportiva, su pareja es de aquí, vive aquí, para mí no hay ninguna diferencia. Otro caso distinto pues son las nacionalizaciones que se hace de un día para otro con personas que no tienen ninguna filiación con el país, que simplemente pues se le nacionaliza para que consigan medallas, y contra eso siempre me he mostrado en contra.
Normal. Así están algunos por ahí entrenando solo en el extranjero, que aparecen por España para competir, recoger el cheque y largarse, y luego pasa lo que pasa.
No sé qué cheque, ¿eh? Yo tampoco te creas que cheque, ¿sí?
No, por lo menos el cheque de las carreras.
Teniendo en cuenta
cómo
hemos empezado la entrevista.
Sí, la verdad que sí, pero bueno. Y luego, es evidente, estamos hablando con dos atletas, y hay que sacar el nombre de la que en su día ella misma se consideraba la mejor atleta de la historia de este país, y es Marta Domínguez. Todos conocéis, igual que conocemos nosotros, las noticias vinculadas con su limpieza o con su deportividad. No sé si queréis hacer alguna reflexión sobre su nombre, sobre si tiene bien merecido lo que tiene o lo que queráis.
Bueno, nos hemos pronunciado sin problemas ante este tema. Hemos dejado hablar a la legislación, a la ley, hasta que no ha sido en firme, pues tampoco nos hemos pronunciado. Pero sí que decepción, ¿no? Porque al final, cuando tienes un ídolo como ha sido Marta, referente para tantísima gente de nuestras quintas sobre todo, pues duele porque ya es a nivel personal, no deportivo, y como yo ya he dicho alguna vez públicamente, por ejemplo en mi blog, a mí ya lo que me duele ya no es el fallo que ellos tienen contigo, sino también cómo nos salpica a los demás, ¿no? Cómo alguien puede dudar en algún momento de mí porque otras personas lo hayan hecho mal, y eso al final pues pagas tú un precio que tú no has hecho nada, y casi es lo peor, por lo menos en mi caso.
Sí, a mí pues un poco igual, la verdad que una figura como la de ella, que para mí era un referente y siempre lo he dicho, para mí era un ejemplo a seguir, pues claro, para mí me produce primero personalmente una decepción, y claro, lo que pasa es que en estos casos pues uno intenta que el fanatismo no te lleve, ¿no? Y si alguien ha hecho algo injusto, como así lo ha determinado los tribunales, pues debe pagar por ello.
Bueno, yo devuelvo esto al camino inicial. A ver si se consigue ese sueño, que todavía queda bastante y hay que pelear mucho por estar otra vez en unos Juegos Olímpicos como pareja, como deportistas individuales, y además cumplir otro sueño, que era el que se os chafó hace 4 años, que era de conocer a Rafa Nadal precisamente en unos Juegos.
Cierto, cierto.
A ver si es verdad. Yo creo que sobre todo Luis se llevó un chasco tremendo.
Pues sí, la verdad que llevo años queriéndolo conocer, porque bueno, pues igual que he tenido otro referente que luego me han decepcionado, pero en el caso de Rafa la verdad que para mí refleja todo lo que como deportista me gustaría hacer, ¿no? Y intento hacer, que es saber ganar, saber perder, saber comportarse, estar en la pista. La verdad que para mí es un ejemplo de deportista y la verdad que me gustaría conocerlo. Y ya en los Juegos de Londres iba con esa ilusión, ese aliciente, y cuando ya se lesionó y no pudo ir fue como... Joder, pues...
A ver si hay otra.
Este en el trato personal no te va a decepcionar. Te lo digo yo que tengo la suerte de conocerle.
Tú pones los dientes más largos.
Sí, no. Lo siento, mi profesión me ha permitido. Es uno de los lujos. Por cierto, ya aprovecho y meto la cuñita. Tenéis un libro maravilloso titulado de Rafaela Nadal, El camino hacia la leyenda, editorial Corner, que os va a encantar seguro, con muchas anécdotas sobre Rafa.
No lo
escribe un servidor. En cuanto salgáis ahora al estudio, bueno, ahora están las tiendas cerradas, en cuanto... Para estas navidades el mejor regalo que os podéis hacer el uno al otro. Además así compráis dos y los dos en casa. No, que quería decir ahora hablando en serio que,
sí, sí,
que
no,
además Rafa Nadal,
no otro nivel serio,
la
¿no?
cuña ya está metida. Que además Rafa Nadal es un grandísimo defensor de los deportistas. Él dice que tiene la enorme suerte de dedicarse a un deporte que le permite vivir a las mil maravillas porque tiene muchos premios, porque tiene un gran circuito, pero que el COI y muchos otros deberían preocuparse de estos deportistas olímpicos que tanto pelean para estar cada cuatro años en lo más alto y que tanto les cuesta de su bolsillo, como empezábamos esta entrevista.
Cuentan muchas cosas muy chulas y otras, bueno, no voy a calificarlas de la Villa Olímpica y de todas las cosas que pasan allí. Así que hay que clasificarse los dos. No vale eso de que se meta uno y no el otro, que el otro se queda luego aquí sufriendo por muchas cosas.
Así que... Os habla de que pero siempre se acaben los preservativos
urbana,
en la Villa Olímpica.
Sí,
no,
no. Seguro. Pero eso es una leyenda urbana.
Otra cosa es que exageren. Otra cosa es que exageren con las proporciones y esas cosas que dicen. Ah, pero
eso lo cuentan los solteros, ¿no?
Bien, Luis, bien.
Yo claro. Creo que no hace falta que digamos a qué nos referimos. En fin, Isabel Macías, Luis Alberto Marco, os cito a vosotros y cito a patrocinaundeportista.com. Muchísima suerte, que cumpláis ese sueño de veros por segunda vez en unos Juegos Olímpicos y felicidades por ser la pareja tan bonita que al menos aquí en la distancia y a través de los micros y de la antena dais a demostrar que sois.
Pues muchísimas gracias a vosotros y como nosotros solemos decir, justicia, ¿no? Más que suerte, a ver si tenemos un poquito de justicia, que a veces no viene mal.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por dar a conocer el proyecto y nada, que cualquier empresa con una pequeña ayuda podrá formar parte del camino hacia los Juegos. Nosotros por nuestra parte lo daremos todo y nada, muchas gracias.
Cuidaos mucho, ¿eh? Suerte, un abrazo muy fuerte.
No nos queda otra, no nos queda otra.
Hasta luego.
Hasta luego.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.